104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Está escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia, emitiendo desde el Cabañal para el mundo. Puede que estés escuchando este programa un miércoles a las 11 de la noche. Eso es porque habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Y si tienes la suerte de andar por el sur y todavía tienes más suerte de estar en Granada y es un sábado, así como que antes o después de comer, depende de la hora a la que te hayas levantado, y estás escuchando este programa, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad, Granada. Y bueno, como cada 15 días y siempre que podemos, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero que intentamos darle contenido. Bien, pues la primera parte del programa la vamos a dedicar a Guatemala y lo que ha ocurrido hace nada. Para eso está por aquí Ana, del Centro de Medios Independientes de Guatemala. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches.
Y la segunda parte del programa, pues ya hemos hecho los deberes. Hace unos días estuvimos hablando con Luis Suyer, una persona que lleva un montón de años trabajando en Ecologistas en Acción en la Serranía, él vive allí, en Villar del Arzobispo, y nos va a contar, si hace años nos contaba cómo estaban destrozando aquel territorio, horadando las montañas, extrayendo áridos y arcillas, y bueno, para que se fuera todo para Castellón, para la industria azulejera, llenando todo de minas, pues ahora las están reciclando, convirtiéndolas en vertederos. Bueno, él nos lo contará luego mucho mejor. Bien, y como decía, tenemos la suerte de que está aquí Ana Upi, que es ya una colaboradora de este programa y que gracias a ella, bueno, pues nos sirve mucho de puente, ¿no? Es un puente gigante que tendemos siempre que viene y que atraviesa el Atlántico, nos lleva desde aquí del Cabañal hasta Guatemala. Nos podemos centrar, y aprovechando que precisamente ha coincidido que tú andabas por allí, ¿no?, con todo este tema que aquí no acabó de llegar del todo, ¿no? Era ex general y ahora es expresidente Otto Pérez Molina. Cuéntanos.
Buenas noches y muchas gracias por el espacio. Pues sí, lo que queríamos con Tony compartiros por acá es como los últimos acontecimientos en Guatemala que a diferencia de muchas veces que trazamos este puente, que es como para denunciar y utilizar este espacio de catapulta de información que no llega, ¿no?, de los procesos de resistencia, pero también de represión que están pasando por allá por Guatemala, pues en el día de hoy queríamos como compartirles la caída del gobierno, ¿no?, todo lo que ha implicado y lo que ha significado que Otto Pérez Molina, general retirado de brigada, que tomó posesión en el 14 de enero del 2012, ¿no?, y del que hemos estado hablando mucho en esta radio, ¿no?, y comentando cómo su gobierno ha reprimido comunidades, cómo su participación en la política guatemalteca, no solamente como presidente, sino a lo largo de la historia, ha sido ha sido cómplices de muchísimos crímenes, ¿no? Podemos hoy vivir en primera persona, ¿no? Y no sé, yo no pensé nunca que fuera a ser tan pronto verlo en el banquillo, ¿no? Y en este momento en la cárcel.
Acusado, si no me he apuntado mal, de asociación ilícita y cohecho pasivo, o sea, cobrar sobornos. Aparte de, parece que liderar una mafia que expoliaba recursos al Estado en una trama que se le ha llamado La Línea, ¿no? ¿Tiene igual algo que ver con fronteras y aduanas?
Sí, es una... Bueno, más o menos en abril, final de marzo de este año, se sacó a la luz una trama de defraudación aduanera que se llama La Línea, ¿no? Todo como comenzó un poco porque se salió a la luz el caso del exsecretario privado de la que era vicepresidenta, Rosana Valdetti. Salió, pues, como se llama Juan Carlos Monzón. Salió como acusado, ¿no? Se emitió una orden de captura y bueno, empezó a salir a la luz una trama, ¿no? De corrupción grandísima que hizo que cayera la vicepresidenta. Primero renunció, ¿verdad? Hoy día también la vicepresidenta se encuentra, bueno, no se encuentra en la cárcel por una serie de eventos, ¿no? Primero fue a lo que se llama la prisión preventiva de Matamoros, ¿verdad? Luego en la prisión preventiva de Matamoros es de hombres, entonces había que llevarlo a la cárcel de mujeres ordinaria, que es, la prisión de Matamoros es como una cárcel para cargos políticos, ¿no? Y luego fue al hospital militar, del cual hace como, no sé si, yo ya estaba acá como unos 4 o 5 días, el ejército salió diciendo que daba muy mala imagen la presencia de esta señora que tiene... Ha sido ampliamente documentado su relación con determinados sectores del ejército y de los militares, ¿no? Pero tampoco la querían por allí, tampoco la aceptan ahora en la cárcel de mujeres por otros motivos, pero vamos, está ligada a proceso y pendiente también del juicio. También Otto Pérez Molina. Y bueno, pues lo que se ha vivido en Guatemala desde el 16 de abril, que como que se dio apertura a este proceso, ¿no? Y esta investigación, no es que se diera apertura a esta investigación, pero sí se sacó a la luz pública toda la información que estaba investigando la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el Ministerio Público, ¿no? Que sería acá como la Fiscalía. Entonces, a raíz de todo ese proceso hemos podido observar como un momento histórico de algo que no había pasado en muchos años en Guatemala, ¿no? Ya sabemos y hemos estado hablando de las resistencias de la población en los pueblos, en las aldeas, pero la ciudad es un territorio diferente. En la ciudad de Guatemala, lo urbano que le llamamos, ¿no? Es un territorio donde se produce, o sea, donde se vive la mayor parte de la violencia del país, ¿no? Mueren 17 personas asesinadas por violencia al día, o sea, es un lugar donde se vive mucho miedo, ¿no? Entonces, en esta coyuntura hemos podido observar cómo la población urbana ha roto el miedo y ha salido a las plazas, ¿no? En primer lugar, exigiendo la renuncia de Valdetti, ¿no? De la ex vicepresidenta, y después la caída de Otto Pérez Molina, ¿no? De decir que no, como si fuera la consigna que se dio aquí en el 15M de no nos representan, ¿verdad? Pues bajo otras formas se han llenado las plazas como no se habían llenado en muchos años, ¿no? Se había llenado la plaza central, pero no, el parque central se llama ya, pero no por población urbana, se había llenado por población que venía de las comunidades en resistencia, que venían denunciando proyectos transnacionales, represión del gobierno, desalojos, desapariciones, asesinatos. Pero ahora hemos podido vivir como la plaza se llenaba de gente urbana de diferentes estratos sociales, ¿no? Y eso ha sido como un momento que muy importante, ¿no? Una de las reflexiones que nos surgían en los distintos espacios que también se han conformado a raíz de este proceso de transformación nuevo, ¿no? Con un nuevo carácter, era que bueno, pues que las personas que salían a las plazas estaban diciendo que no querían corrupción, ¿verdad? Pero también existe una gran desinformación de la cantidad de crímenes que este gobierno ha cometido y que las personas que son partícipe del gabinete de gobierno o el propio presidente, expresidente ahorita, han cometido a lo largo de su trayectoria política, ¿no? Ya, y aquí ya contamos los vínculos que tenía Otto Pérez Molina cuando fue Tito Arias en la zona Isil en la época del genocidio, ¿verdad? O los distintos crímenes que se han sucedido y que hemos ido denunciando. Entonces se han visto unas plazas llenas de nueva gente que se atrevía a salir a denunciar que no estaba de acuerdo con la corrupción y que no estaba de acuerdo con que se tocaran las arcas del Estado cuando el Estado apenas provee de servicios mínimos y de garantías.
Por situar un poco a la gente de esta parte del Atlántico y sobre todo del Mediterráneo, dos renglones, ¿no?, que para añadir un poco a lo que has comentado, para que se hagan un poco de idea, ¿no?, de la figura, el genio y figura de Otto Pérez Molina, ¿no? También, no sé si esta esquizofrenia es colectiva, no sé cómo llamarle, ¿no?, de que gane unas elecciones, ¿no?, un señor que era un general, ¿no? Como tú decías, en los años 80 estuvo en el área Ixil, que es una región indígena donde se registraron cientos de violaciones de los derechos humanos. Si consultáis un poco su biografía, que es muy fácil por ahí, salen muchas cosas feas. En 1982, como oficial del ejército, apoyó al golpe de Estado y fue clave para el relevo del general Ríos Montt, y después fue jefe de Estado Mayor entre el 93 y 95.
Claro, él cuando llega al gobierno, pues es, o sea, todas las personas lo vimos en televisión, ¿no? Tomó posesión, o sea, ganó las elecciones y tomó posesión. Alguien que su lema de campaña era cabeza y corazón, igual que el lema del PP acá, urge, mano dura, ese pedacito ya no lo pusieron de este lado del océano. Cabe decir que los publicistas son los mismos, los que hicieron la campaña de Otto Pérez Molina, que los que hicieron la campaña del PP acá en esa época en España. También se llama PP, el partido de gobierno, el partido patriota, y toma posesión y gana las elecciones precisamente por eso que estábamos mencionando, de que hay una gran población que desconoce lo que pasó durante la época de la guerra. La guerra terminó en el año 96 y bueno, las cifras las hemos dado en esta radio muchísimas veces, ¿no?, pero son abrumadoras, son más de 250.000 personas asesinadas, 45.000 desaparecidos y desaparecidas, más de 250.000 personas solo exiliadas en México, había personas exiliadas en un montón de partes del mundo. Y bueno, la campaña publicitaria que hicieron para su, me gusta más decir, ¿qué partido?, me gusta más decir para su empresa electoral, pues estaba fundada en el terror sistemático que vive la población urbana, ¿no? Y principalmente ganó gracias al voto de la ciudad, ¿no? Y precisamente toda esta población que lo llevó a tomar posesión hace 4 años, sí, hace ya 4 años, es también la población que en este momento pedía que saliera. Es una población que cuando pide que salga, no pide que salga por los crímenes que ha cometido él como mayor, Tito Arias en la zona Isil, o otra serie de crímenes, de desapariciones, la masacre de Alaska que pasó durante su gobierno, donde murieron 7 personas de Totonicapán en una manifestación totalmente pacífica, asesinadas por el ejército y la policía. No, la población salía a pedir que no se robaran más dinero, y eso es parte de la misma historia, ¿no?, de esa desmemoria y de esa falta de conocimiento de la historia y de quiénes son las personas que llegan al gobierno. Y por eso es un gusto y un gran placer poder verlo sentado en el banquillo, haber podido vivir con otros y con otras el hecho de cómo él se iba quedando solo y iba cayendo el gobierno, ¿no? Se mantuvo hasta el final diciendo que él no renunciaba, bajo unas argumentaciones totalmente ilógicas, y se pudo observar cómo los intereses los intereses de Estados Unidos han jugado un papel fundamental que no hay que negarlo, ¿verdad? Cabe decir que Estados Unidos tiene intereses en Guatemala geopolíticamente, también en términos fronterizos, también en términos de inversión y bueno, intereses en una determinada estabilidad, ¿no?, que garantice determinadas, lo que ellos llaman, garantías de inversión. Hay un proyecto grandote que del cual hablaremos quizá en otro momento, que se llama Alianza Prosperidad. Es un proyecto estadounidense para este territorio, ¿verdad? Entonces han habido un conjunto de intereses que ha permitido que este señor caiga, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, conforme pasaban los meses, desde abril hasta
el 9 de septiembre dictan prisión preventiva.
Sí, le quitan la inmunidad en el Congreso, ¿no? Que fue un pulso político, porque bueno, ya sabemos que los presidentes tienen como un fuero de que tienen inmunidad ante el sistema judicial nacional. Entonces, hubo una solicitud de antejuicio y un intento de que el presidente pudiera, o sea, tuviera que asistir a alguna audiencia, ¿verdad? No, el Congreso lo limitó, ¿no? Porque había un pacto entre el PP y Líder, ¿no? Que sería el partido de oposición, que ya llevaban más de 2 años el partido de gobierno y la oposición prácticamente gobernando en conjunto, ¿no? Y con totalmente consenso en el Congreso de muchísimos temas, ¿no? Y justamente el día 1 de septiembre se le quita la inmunidad y bueno, da procedimiento el antejuicio que presentaba el Ministerio Público y la CICIG, ¿no? Que eso es como un pulso que pierde el PP y que pierde este gobierno y que pierden determinados sectores vinculados a este.
Pues como has hablado varias veces de la desmemoria y muy en concreto de la del pueblo guatemalteco, no sé si piensas que es el momento de escuchar. Bueno, Ana nos ha traído música de por allá de Guatemala. ¿Qué te parece si escuchamos la cumbia de la memoria? Rebeca Lane.
Lane, sí.
Ah, es Lane. Yo que he intentado que no me saliera en inglés, pero si es de Guatemala, pues era Lane.
Sí, Rebeca Lane.
¿Nos cuentas algo de Rebeca Lane o después? ¿Cómo lo ves?
Ah, pues sí, si quieres, ¿cuál? Sí. Es una compañera poeta y rapera narcofeminista que tiene una trayectoria rapera, la verdad que bastante, bastante, yo creo que en el inicio, pero que está teniendo muchísimo impulso porque realmente está escribiendo y cantando temas muy, pues no sé, que no, hasta ahora no había habido en el hip hop femenino. Bueno, ya no le gusta el hip hop femenino, que digamos hip hop femenino, sino el hip hop feminista en Guatemala. Y bueno, entre otras cosas, ha hablado de la memoria. Y bueno, si quieren, yo soy una enamorada de la Rebeca.
Los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no se cerrarán.
Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio.
Ríos de sangre en los que lloro la tierra, después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez, como piensan desde el odio hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayorías, qué casual que en estas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar, cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Es genocida, no soy yo.
Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva.
Yo estoy luchando.
Los genocidas no son.
juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.
Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala.
Sí hubo genocidio.
Y tanto que hubo genocidio, como nos cantaba, nos rapeaba al final Rebeca Lane de Lane en esta canción. Y bueno, está todo como muy muy entretejido. Tampoco vamos a conseguir desenredar, ¿no?, todo este tejido y los vínculos que hay, ¿no?, entre antiguos regímenes, supuestos nuevos. Pero sí llama la atención, por ejemplo, que uno de los abogados defensores de Otto Pérez Molina, Moisés Galindo, ¿no?, ya defendiera a Ríos Montt, ¿no? Y aparte de que también parece que está siendo procesado este abogado, acusado con quedarse con otro grupo de militares. Este grupo está también Ríos Montt. 471 quetzales, ¿puede ser? Millones.
Millones.
Del Ministerio de Defensa. Como alguien que está siendo procesado y bueno, se les ve demasiado primero, ¿no? Además también ha estado defendiendo a Ríos Montt.
Sí, sí, la verdad que es uno de los escándalos, ¿no? Como el hecho de que este señor no solo está defendiendo a Ríos Montt, que ya hemos podido darle seguimiento a todos los recursos o cursos que han ido poniendo como defensores de este dictador, ¿verdad?, genocida. Luego quizá hablaremos un poquito cómo está este caso, pero como él ahora también está defendiendo a Otto Pérez Molina, el cual está guardando prisión preventiva, ¿no? Creo que en diciembre se iniciará el juicio. Y bueno, sí, como tú decías, este señor es un señor que fue mayor retirado de aviación y que está vinculado a este proceso judicial donde se les acusa de robar esta cantidad que has mencionado del Ministerio de Defensa, ¿no? Es un señor que también ha estado defendiendo a otras figuras que quizá por acá no nos suenan mucho, pero en el territorio guatemalteco son todo un emblema, ¿no? Como fue Byron Lima Oliva y su padre Byron de Israel Lima, que guardaron prisión, bueno, uno, el hijo sigue guardando prisión. Su padre, Byron de Israel Lima, ya salió por el caso de Gerardi, que es un caso paradigmático dentro del proceso de memoria en Guatemala. Fue un monseñor, que es un cargo de la Iglesia, ¿no? Monseñor Gerardi, que bueno, después de presentar un informe fundamental para el proceso de justicia y de paz en Guatemala, pues al cabo de un par de días fue asesinado por una red paramilitar y militar grandísima, ¿no? Y pues este abogado que hoy defiende a Otto Pérez Molina también defendió a estos dos personajes. Bueno, cabe decir que este Lima Oliva está señalado por otro caso, por una estructura que se dedica a cobrar ilegalmente dentro de las cárceles, y además se le ha encontrado fuera de las cárceles. Yo me acuerdo de haber comentado en esta radio en otra ocasión también como todo lo que significó que lo encontraran fuera de la cárcel Y bueno, una vez a Lima, bueno, Lima Oliva en este gobierno ha despotricado muchísimo contra Pérez Molina y sobre todo contra el que fue su ministro de Gobernación, López Bonilla. Y bueno, pues este señor a día de hoy es el abogado del expresidente, ¿no? Como que también dice un poco en qué lugar ocupa Otto Pérez Molina y cuáles son sus redes y vínculos y cómo los articula para defenderse en este momento de este caso de corrupción que le sale. Yo espero que el Ministerio Público de Procedimiento, junto con la CICIG, a los otros casos que hay que darle seguimiento, como mandó el propio Ministerio Público cuando el nombre de Otto Pérez Molina fue mencionado por uno de los testigos protegidos en el caso de Ríos Montt, ¿no? Donde lo señalaba directamente de ser partícipe de las matanzas y las masacres en el área Isil.
Y bueno, Otto Pérez Molina ha dejado el cargo, lo han descabalgado, y hay un nuevo presidente, ¿no? Alejandro Maldonado Aguirre.
Sí.
Aguirre, la cólera de Dios.
Sí, en este momento, pues, cuando Otto Pérez Molina renuncia, pues se propone un gobierno provisional y una terna para la ¿cómo se llama? La vicepresidencia, y Maldonado Aguirre queda como presidente. Está conformando su gobierno justamente, creo que el día de ayer o anteayer, no lo tengo muy calculado por el cambio horario, empezó a nombrar ministros, lo está haciendo así como a paso sosegado, ¿no? Como que están, un gabinete no se monta tan lento normalmente, ¿no? Están tomando mucho los pasos muy cuidadosamente porque detrás de la toma de posesión de Maldonado Aguirre hay una gran negociación, ¿no? De quién va a garantizar el orden que está solicitando tanto Estados Unidos como la CICIG, como determinados sectores de Guatemala que necesitan que haya un orden constitucional y que les urge que se asegure, y más en esta coyuntura donde hay una gran población desconforme, no solo en toda Guatemala sino también en la ciudad, que no deja de salir a las plazas. Todos los días hay gente en el Parque Central, frente al Tribunal Supremo Electoral, frente a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿Cómo garantizar todo esto? Pues mientras tanto está ahí Maldonado Aguirre generando poco a poco su gobierno, en el cual pues podemos ver cómo se representa la estabilidad del sistema. A mí me parecía muy paradigmático que una persona, si no estoy mal, no sé si son 79 años, tiene, o 80, es que ahora creo que me falta...
Tiene que tener algunos porque parece que participó en el golpe de Estado en el 54.
Sí, sí, sí. Es una persona de muy avanzada edad y es una persona con muchos dolores físicos, que no es que las personas de avanzada edad no sean capaces de gobernar. Pero cabe decir que él mismo, en términos de broma, bromeó sobre su Alzheimer, ¿verdad?, en una entrevista que le hicieron. Cosa que parece muy chistosa, pero yo creo que es muy funcional. Cabe decir que estos ministros que nombró, que acabo de mencionar, los nombró, o sea, como hay un acto oficial en el cual se nombran, no sé cómo se llama, en silla de ruedas, ¿no? Y él mismo se ríe de su falta de memoria, ¿no? Y como todo eso parece muy casual, pero está muy bien ordenado para que las cosas sigan como están. Además, este señor tampoco es que haga una ruptura con la representación militar que suponía el gobierno anterior, ¿no? Que ya aquí hicimos un análisis hace tiempo sobre cómo el gobierno de Otto Pérez Molina en su inicio como que representaba el pacto de dos secciones del ejército históricamente encontradas, que era la parte de la cofradía, que eran los militares que participaron en la época que se le llamó del generalato, ¿no? Que fueron como hasta el año 85... se sucedieron generales como presidentes y los ministros de defensa al año siguiente. Eran como una dictadura pactada, ¿no? En el año 85 se da la constitución vigente hasta el día de hoy, de la cual el actual presidente también participó, ¿no? Que fue un pacto de élites. No, el gobierno de Otto Pérez Molina conformaba parte de la sección más dura que se le ha llamado del ejército y de la sección a la que él ha pertenecido, que le han llamado históricamente los oficiales jóvenes, el sindicato, o la parte de los militares más democrática, si es que eso se puede decir, ¿no? Entonces, ese pacto, ¿no? Ese ese ejército como un factor de poder real en el gobierno, tras toda esta agitación y tras la caída del gobierno, no desaparece su representatividad en el nuevo presidente de transición. Sigue manteniéndose, porque cabe decir que Alejandro Maldonado Aguirre, pues bueno, tiene una amplia trayectoria política por los años que ya tiene también, pero bueno, fue parte del Movimiento de Liberación Nacional, que es un partido de la violencia organizada. Asimismo lo llamaban sus propios integrantes, ¿verdad? Yo creo que sería lo más parecido a la Falange española, ¿verdad? Quizás una simplista comparación, pero estamos hablando de este tipo de perfil, ¿verdad?
Un grupo paramilitar, ¿no? De extrema derecha.
Exactamente, sí, de que está vinculado con todos los escuadrones de la muerte y, bueno, toda una época de amplia represión, pues este señor formaba parte de estas filas, de las cuales después se sale con el actual alcalde de la capital, que se llama, también ha vuelto a ganar en estas elecciones, Álvaro Arzú Irigoyen. Y bueno, y ambos dos son como medio expulsados por ser un poco democráticos dentro de esas filas de ultraderecha. Bueno, también participó en el gobierno militar de Arana Osorio entre el 70 y 74. Hay una conversación que tuvo con el candidato Manuel Colom Argueta en el año 78. Es muy famosa esa conversación, se puede encontrar en internet, y también da un poco, hilvana un poco que quién es este señor, ¿no? Y cómo está manteniendo determinado orden y que determinados intereses sigan quedando representados en el gobierno.
Ana, ¿cómo lo ves? Igual ha llegado el momento de poner otra canción. No digo.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué nos puedes contar? Balam Agpu Bath. No se lo he pronunciado mal, pero lo pone así.
Sí, esta canción es en Sutujil, que es uno de los idiomas mayas que hay en Guatemala. Y bueno, pues su autor se llama Sutu. Canta con dos compas más, que si no estoy mal, que es el Sativo, le llaman a uno de ellos, y el otro es el compañero Freddy, no sé su nombre artístico, no me acuerdo. Pero bueno, ellos están haciendo una gran labor de la recuperación del Sutujil y de su defensa como un idioma propio para la cultura, ¿no? No solo propio para la casa y para las aldeas y los pueblos, sino también propio para hacer rap y para expresarse. Y bueno, pues vamos a entender poco, porque obviamente el Sutujil es muy diferente al español, pero
el lenguaje de la música es universal. Y bueno, eso es lo que vamos a escuchar, universalidad.
Aku habiskan cipi, aku asurkan cipi.
Internacional, Pachuca más le cachaste más. Pachuca más le cachaste más. Pachuca más le cachaste más. Chocobal, chocobal, basalque. Pachuca más le cachaste más. Pachuca más le cachaste más. Pachuca más le cachaste más. Chocobal, chocobal, basalque.
Dizo tu batum.
Choco pal, batalque.
Fuego. discusión opinada en
oh, el yeah.
All the way from Guatemala, represent y'all. En la batalla Nahual, aquí en la tierra del Quetzal, boom, a bicha.
Bien, para quien se haya apuntado ahora, decirle que pues nada, está sintonizando Radio Malva 104.9 de la FM. También puede que haya sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Ana, vamos a entrar ya así un poco en la última parte de esta primera parte del programa. Y bueno, habían como cosas que no querías que se quedaran fuera, ¿no?
Sí, la estábamos aquí mencionando mientras oíamos la rola del Sutu, que bueno, acá le hemos intentado dar seguimiento a todo el proceso judicial de contra Ríos Monti Rodríguez Sánchez de genocidio, ¿no? Porque es un proceso paradigmático no solo en Guatemala sino en el mundo, ¿no? El hecho de que un tribunal nacional juzgue de genocidio y crímenes contra la lesa humanidad a un dictador y a su director de inteligencia. Y bueno, han habido muchos eventos desde la última vez que hablamos de este proceso. Ya muchos y muchas de las que nos oyen recordarán que hubo una sentencia dictada en firme de 80 años de prisión para Efraín Ríos Montt por estos delitos mencionados, y que después, 10 días después, el 20 de mayo del 2013 se fue retirada por la Corte de Constitucionalidad, y ahí ha habido un pimponeo legal, ¿no?, en el cual se representan también intereses y fuerzas dentro del país. Pero para no soltar el tema, ¿no?, y como estamos hablando también de memoria, pues quería un poco como compartir que en este momento bueno, hubo una audiencia, ¿no?, una reapertura del juicio en estas fechas del verano, perdón, y bueno, se intentó llevar a cabo la audiencia con Ríos Montt en su casa porque se encontraba en un estado de salud muy muy deteriorado, y bueno, se determinó que estaba en estado medicamentoso, es decir, estaba sobremedicado por su familia y por los médicos que lo visitaban. Caben las interpretaciones abiertas de por qué sobremedican a una persona. La estaban medicando con, bueno, tengo ahí el listado de medicamentos, con medicamentos para personas que sufren grandes trastornos mentales. A día de hoy ese es el argumento de su defensa, ¿no?, que sufre trastornos mentales, que por ese motivo se le medicalizaba, cuando todos los peritajes y todas las pruebas del INACIF determinaban que no era esa la necesidad que tenía Ríos Montt. Pero bueno, a día de hoy lo que se ha resuelto es que, entre comillas, por medidas de seguridad, se va a hacer su debate a puerta cerrada, y en este caso con un tutor que lo represente, porque tiene imposibilidad de representarse a sí mismo. Y por otro lado, se va a separar este caso judicial del caso de su director, su D2, se llama, director de inteligencia, Rodríguez Sánchez, del cual en la primera sentencia quedó libre de cargos, pero ahora se va a retomar porque, como al poner recursos en momentos determinados del proceso judicial, pues se retrotrae a los momentos en los que se pusieron, ¿no?, y a los que se pone un recurso o un concurso y se le da procedimiento, pues se retrotrae el proceso hasta ahí. Entonces, pues van a haber dos procesos judiciales, uno para Rodríguez Sánchez y otro para Efraín Ríos Montt. Y bueno, se prevé que el inicio del debate sea en enero del 2017, y estaremos muy pendientes de qué pasa, de cómo avanza el estado de salud de Ríos Montt, no tanto porque nos preocupemos por su salud, sino por la justicia que necesita Guatemala. Y bueno, cabe decir que esta decisión judicial afecta directamente a los testigos y testigas, ¿no? que articulados en la asociación AJR y con los querellantes de Caldeache y las querellantes de Caldeache, pues van a tener que volver a testificar. Situación que es muy dura porque, bueno, eran, no me acuerdo el dato exacto, pero eran ciento y tantos testigos y testigas, y salir al tribunal a pasar toda la tensión que no solamente se vive en estas salas racistas en las cuales ellos no pueden expresarse. Si se expresan en su idioma tienen un traductor, ¿no?, con todo lo que ello implica, habiendo sido víctimas precisamente por pertenecer a esa etnia, ¿no?
Hay racismo dentro de Guatemala.
Sí, no, de este lado del charco, pues no estamos tan familiarizados con todo lo que implica. Sí, ellos más que todos se suelen nombrar como pueblo Isil, ¿verdad? Aunque sí, el sistema no los deja de ver como indígenas, ¿no? Y quizá también desde ahí algunas y algunos se enuncian como mayas, pero sí. Hay un montón de procedimientos que son obviamente racistas, y aparte que revictimizan al testigo y a la testiga. O sea, tener que sentarse delante de las personas que dieron la orden para que arrasaran tu comunidad, para que mataran a tu familia, para que violaran a tu mamá o a tu esposa o a tu hija, y tener que estar ahí delante repitiendo la misma historia delante de ellos, delante de tus abogados también, delante de un tribunal de un Estado que ha sido impuesto y que muchos de ellos no lo reconocen como el suyo, ¿no? Mucha población indígena que estaría pidiendo un Estado plurinacional, ¿verdad? Entonces sí, y aparte hay traductores, ¿no? Hay toda una dinámica que limita muchísimo que obviamente eso sea un proceso que se dé con el respeto total de los derechos humanos, pero que también no revictimice a la persona que sale. Entonces ahora otra vez van a tener que volver a pasar a contar la misma historia, no solo una vez, sino dos.
Con suerte también se va dilatando todo el proceso y con suerte, digo, para ellos, para los malos de esta película, ajá, igual hasta el viejo se muere en la cama tranquilamente.
Exactamente, ¿no? Ese sería uno de los dolores, ¿no? Que llegados hasta aquí, ese señor se muera con su familia. Sí, yo creo que es como muy pertinente que no dejemos de hablar de las resistencias, porque todos estos procesos que parecen tan trascendentes, ¿no?, que no dejan de serlo, como es el hecho de que salga el gobierno o de que la población urbana salga a las plazas, ¿verdad?, y de que estén dándose determinados cambios que en este momento se podría dar una lectura como que se avanza hacia algo más democrático o hacia garantizar unas mínimas, valga la redundancia, garantías sociales, ¿verdad? Pero la población indígena, las comunidades en resistencia, siguen haciendo su trabajo y su lucha cotidiana contra toda la embestida transnacional de este modelo económico de muerte que hemos autodesignado. Y bueno, pues quería también, como también estábamos hablando sobre un asesinato que se ha dado en estos días contra un asesinato a Rigoberto Lima, que es un maestro y activista, era un maestro y activista de 28 años que recientemente lo vimos en la capital de Guatemala denunciando la gran catástrofe natural, ecocidio y genocidio, se ha llamado lo que ha hecho esta empresa Repsa en un municipio llamado Sayacche, en Petén, ¿verdad? Esta empresa, el día 6 de junio empezaron las denuncias comunitarias, pero hasta el día 11 es como que se dio la alarma de un vertido que tiró al río. Es una empresa de palma africana, que es un mono megacultivo que está haciendo lata la selva petenera y toda la zona de la franja transversal del norte en Guatemala, que sería toda la parte nororiente de Guatemala. Ya sabemos lo que hacen estos cultivos extensivos, es para producir agrocombustible. Además, esta producción de palma africana ha generado muchísimos problemas en otras regiones, dado que el gobierno anterior, no este, el gobierno de Colón, ¿no?, el que hubo antes de Otto Pérez Molina, como que favoreció mucho el cultivo de este tipo, o sea, favoreció mucho estos cultivos mediante programas de gobierno, y bueno, ha habido muchísimas problemáticas derivadas, no solo ecológicas, sino también humanas, ¿no?, de gente que hipoteca sus terrenos y sus parcelitas para sembrar palma como un mecanismo de expropiación indirecta, ¿no? Y en este momento otra empresa que se llama Repsa, pues Se le ocurrió vertir al río donde la gente trae agua para beber, para cocinar, pesca, lava ropa, limpia sus vehículos o lava sus animales. O el río que está ahí en Sayaxé, que se llama el río La Pasión, pues echó un vertido de un producto químico que se llama malantión, que ya su propio nombre dice un poco qué es, ¿no? Y bueno, empezaron a aparecer cientos de cientos de cientos de peces muertos en todas las orillas, ¿no? Hubo una gran movilización y hubieron ruedas de prensa, y población de Sayaxé, que fue a la capital a denunciar lo que estaba pasando y a pedir que el Ministerio Público iniciara un proceso y una investigación con todo lo que estaba pasando. Entre esta comitiva estaba este maestro, Rigoberto Lima, que fue asesinado. También se dieron detenciones arbitrarias de Manuel Mendoza, de Lorenzo Pérez y Hermelindo Asig, no sé si lo pronuncio bien, que era la Comisión por la Naturaleza y la Vida de Sayaxé. Y bueno, pues esta era la situación que queríamos denunciar, que las poblaciones siguen intentando preservar sus recursos naturales y las empresas siguen contaminando y haciendo pactos con el gobierno, el ejército y los paramilitares para que se reprima, se asesine, se detenga, se persiga, ¿verdad? Y se amedrente a las personas que están defendiendo el agua de su río La Pasión o de su río Cambalam o sus cerros, ¿no? Entonces, bueno, haciendo la denuncia de esta situación, pues también como que ampliamos, ¿no?, a todas las denuncias que se están haciendo en Varillas, en La Puya, en San Juan Zacatepeque, en el Iscán y en todas las regiones de Guatemala, en las que hay resistencia y gente que dice que las transnacionales vienen a contaminar, a perseguir, a matar, que esos proyectos son proyectos de muerte, que la resistencia no es solamente resistir esos proyectos, sino es una propuesta con contenido, de memoria, de otra forma de convivir con los elementos naturales.
Nada, nos va a servir para enlazar con el otro tema, pero nada, como hemos estado diciendo de vez en cuando que sobre estos temas hemos hablado muy concretamente en otros programas, pues nada, decirle a la gente que si quiere buscar esos programas solamente tiene que teclear 5 puntos suspensivos, todo así seguido, en WordPress y a través de cualquier navegador, y encontráis esos programas sobre Guatemala y muchos más. Y para estar así como al día de lo que ocurre allí de primera mano, pues vamos a dar, ¿no?, la web de los compañeros y compañeras de Centro de Medios Independientes, ¿no?
Sí, nos pueden encontrar en cmiguate.org, también en el Facebook como Centro de Medios Independientes de Guatemala, o en el Twitter, y ahí vamos colgando toda la información. También están algunos programas radiales como Voces de Mujeres, Hablan las Mujeres.
Bien, pues vamos a enlazar con el otro tema. Antes, sí, no me olvidaba, antes nos queda un poema y una canción, pero lo vamos a hacer ya todo el tirón, porque luego la misma entrevista se presenta por sí misma. Y nada, las cosas a través del Atlántico no solamente tienen puentes positivos, como el que tú estés hoy aquí contándonos cosas, sino también maneras de hacer que por aquí, sí, bueno, la sangre no llega al río, por decirlo de alguna manera así un poco bestia, sí que también se cuecen habas, y en aras de ese desarrollismo también se está machacando una comarca como la de la Serranía, aquí cerquita, en Valencia, esas montañas con esos pueblos, como nos contará Luis Suyer dentro de unos minutos en esa entrevista, que es miembro de Ecologistas en Acción de la Serranía. ¿Qué tal, Ana? ¿Encuentras el poema? ¿Lo tienes en el móvil?
Lo tengo en el móvil, es que este teléfono va un poquito lento, pero ya quiere abrir. Ya está.
¿Lo tienes? Sí. Pues vamos con un poema que bueno, entre otras cosas, Ana escribe, ¿no?, este tipo de poemas. Vamos para allá.
Se llama Ridículo. Que se quiten del medio, que estamos hartas de que nos agenden la resistencia, de que sus horarios y pautas haya que responderlos, denunciarlos, resistirlos. Vamos a tomar la avanzada, el sueño por asalto y la noche. Queremos pillarlos durmiendo, que no nos esperen. Insurrectas vendremos a hacerles responder nuestras voces, a hacer resistir nuestra ofensiva con memoria, arrinconarles para así poder empezar a hablar de algo. Ya no hay agendas ni mesas de diálogo sin que salgan de los cerros y los valles. Vamos a organizar la fauna, y aterrados saldrán bramando de los cuarteles los hijos del pueblo que traicionaron a su gente, corridos por jaguaras muertas de hambre y celo. Y llegaremos al abismo, y a la hora de saltar, será otro quien tenga la soga, la guillotina al cuello. No siempre nuestras manos, nuestras madres, nuestros muertos. Quítense del medio, que esta vez también vamos en serio. Arrancarlos y mandarlos a su tierra si es que tienen. Va a empezar el contador del tiempo a desandar lo andado, y cuando menos lo esperéis, viraremos la nuca, quebraremos los huesos, y seréis vosotros los que organizaréis la vida a la agenda de la vida y la esperanza, pues será la única que impondremos, pero para todas. Cualquiera que la quiera para sí mismo solamente, será desterrado al solo lugar de la gente sola. Aquí no cabrán más que sombras de bosque viejo, y asambleas donde hablen los niños y las niñas, y les diremos a la cara, quítense del medio, están haciendo el ridículo, y no habrá más nada que no sea decidido en círculo, y no habrá más miedo que el de morir de viejo sin haber querido bien a tus niños. No nos sacaréis de la casa en medio de la noche para cortarle el cauce al río. No nos callaréis entre barrotes, pues siempre haremos más ruido. Llegará el tiempo y os tendréis que acostumbrar a lo que queramos todos y todas, y con la cabeza gacha, vosotros, vuestros hijos, callaréis avergonzados y arrinconados de la avaricia asquerosa que hoy os hace ricos. Y una niña tranquila os mirará con desprecio, pero sin morirse de frío, de nada, de tierra sin ríos. Quitaros del medio, que estáis haciendo el ridículo.
Kerika Chuk, this is original Chutubak Tunkang, Balamahu MCHE, doctor nativo representando la cultura hip hop en Guatemala.
Esto crece.
Nos encontramos con Luis Suyer, una de las personas que lleva yo creo que unos cuantos años trabajando en Ecologistas en Acción de la Serranía, una de las comarcas a priori creo que la más despoblada de la Comunidad Valenciana, no sé si me equivocaré.
La segunda. Menos poblada, el Rincón de Ademuz nos lleva en ventaja. Ahí están por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado y nosotros no llegamos a los 12.
Beneficiada por muchas cosas, por su gente, por sus paisajes, por sus ríos y sus montañas, y perjudicada también, precisamente, igual, pienso, por esa riqueza natural, ¿no? Convertida en minas a cielo abierto, incendios, especulación con la madera.
Sí, nunca el poder nunca le ha quitado el ojo a la comarca. Nos tenemos que remontar a la época del PSOE. Cristina Ródenas cuñó una palabra que eran lo que ahora conocemos como ecoparques. Para ella, cuando estaban aquí en Valencia en el ayuntamiento, era restaurar una mina debajo de las Peñas de Dios en un municipio de Higueruelas con las basuras de Valencia. Y ahí es las primeras veces que oíamos la palabra ecoparque. Para ellos, pues, veían una oportunidad, era poder llenar un gran hueco de una mina con basuras. Y eso ha seguido así. Por desgracia, los municipios pequeños, pues la disciplina de partido, la poca presión social que puede ejercer contra un proyecto así, pues hace más atractivo para el poder esas ubicaciones. Para ellos es una gran oportunidad y, por desgracia, minas no nos faltan. Tenemos 500 y pico minas a cielo abierto y, desde luego, si el futuro de estas canteras o de estas minas va a ser restaurarlo con basuras, mal lo llevamos.
Una comarca que en parte y también en parte ha sido una de sus desgracias, ha vivido de, ¿no?, de la extracción de esos áridos.
Bueno, el progreso ha sido para Castellón, ¿eh? No nos equivoquemos. La comarca de la Serranía no ha vivido de las minas. Somos la comarca más pobre de toda la comunidad valenciana. El PIB más bajo se encuentra en la Serranía. Aportamos más del 80% de la materia prima a la industria azulejera de Castellón, que supone más del 50% del Producto Interior Bruto, que es todo el volumen de dinero que mueve la comunidad automática valenciana, lo aporta el sector azulejero de Castellón. Pues bien, a ese sector azulejero lo nutren los montes de la Serranía en más de un 80%.
Y parece que ahora parte de esas minas de alguna manera se están reciclando y siendo convertidas en vertederos, ¿no? Y no sé de qué manera nos podemos centrar, pero creo que gran parte parte de aquí, ¿no?, de esta ciudad en la que estamos, de Valencia.
Pues es curioso, pero aquí las basuras de Valencia que se han tratado, o las grandes capitales, de manera unitaria, siempre han tenido una misma política. Es decir, un gran hueco, petamos de basuras, hacemos una montaña de basuras y a buscar otro hueco. Eso pasó en Baseta Blanca, en Ribarroja, que ahora, 20 años después, el ayuntamiento está licitando contra la empresa gestora de ese vertedero porque hay ahí 1,5 millones de toneladas de basura depositadas ilegalmente. Lo han dicho los juzgados. Pues bien, ese modelo de gestión de basuras es el imperante. Pero es que no es solo los vertederos, digamos, que gestionan empresas públicas, como pueda ser Girsa, sino ahora sobre la comarca tenemos dos espadas de Damocles amenazando, que son dos empresas, que una es la que gestiona todos los ecoparques del área metropolitana de Valencia, y otra empresa que se llama TMA, Tratamientos Medioambientales, que viene de Rubí, la zona de Barcelona, zona franca, alrededores de Barcelona, y que esta gente pues tienen como actividad económica clasificar residuos y sus vertederos. En Higueruelas de nuevo, ¿vale? Tercera vez, ahora 2015, empresa TMA, empresa que financia ilegalmente al Partido Popular con grandes donativos, a CiU también, o sea, no nos olvidemos, estos no se casan con nadie, estos como la camorra, la mafia napolitana. Los gestores de residuos hacen grandes fortunas de dinero, ponen y quitan alcaldes, y hay que mirar a la Vega Baja. Ahí está el señor Ortiz, que está haciendo y deshaciendo con temas residuos. Son grandes lobbies los que hay detrás de estas empresas que tratan residuos, porque es una gran oportunidad económica. A 120 euros, como decía, la tonelada de residuos sólido urbano, cuando cada vecino genera del orden de una media de más de 400 kilos de basura al año, imaginaos el montante de dinero que se supone. Volvemos a Higueruelas, una alcaldía mayoría absoluta del PP, un alcalde en su momento, Juanjo Solaz, implicado en las tramas corruptas de la Gürtel, Este señor le ha salpicado la trama madrileña. Este señor tenía de arquitecto técnico municipal a Lorenzo Agustín, el que fuera después alcalde de Paterna. El señor Lorenzo le devuelve el favor a Juanjo Solaz y lo pone de jefe de gabinete en Paterna. En todos estos tramos, pues lo típico, llamaditas de empresas que te van presionando, mi amigo que tiene una mina, pues yo hago de facilitador, te modifico el plan general de ordenación urbana que se había aprobado en 2013, vamos a pasarlo por pleno, la modificación de uno de sus apartados, para que podamos restaurar suelos mineros con vertederos. Por ejemplo, Arcillas del Mediterráneo tiene su sede en Castellón. Ellos explotaban una mina, una concesión minera anterior al año 84, con lo cual no tienen ninguna obligación de restaurar el suelo. Estos señores han llegado a la capa freática, aflora el agua, es muy costoso extraer ya el mineral ahí, tenemos un problema con esa bolsa de agua, no podemos seguir profundizando, sacando material, entonces nos vamos de aquí a otra cosa, mariposa. Para un dato, para que entienda un poco la gente, ¿no?, la audiencia, en una mina el 50% del material que se extrae es escombro, es un problema, es un mineral que no lo vas a poder vender, que lo vas a tener que volcar en otro sitio, y normalmente lo que aprovechan son las zonas adyacentes a los barrancos para depositar en grandes escombreras esos materiales estériles que ellos llaman. Hacen un gran hueco, generan un gran impacto con el 50% del material que no emplean ni venden, y en el hueco que les queda, el señor alcalde de Higueruelas, en connivencia con el propietario de la mina, pretenden restaurar esa cantera con residuos industriales no peligrosos. Pues bien, ahí es donde nosotros vemos esa mala fe, ese dolo, esa práctica mafiosa, el allanar tanto el camino a una empresa hasta el límite de un plan general de ordenación urbana recientemente aprobado, lo vas a tener que solicitar su revisión y su cambio de uso del suelo para que te encaje ahí el proyecto concreto de una empresa privada que viene a hacer un negocio de un volumen de millones impresionante. El Ayuntamiento de Higueruelas ha tenido un cambio a la cabeza, ¿vale? Juan José Solaz presenta la dimisión por problemas personales, él dice, pero yo te digo que es por las imputaciones que tiene por la trama de la Gürtel. Este alcalde dimite, pero deja a su alumno aventajado, Melanio, al frente con un proyecto en el cajón, con el compromiso, con una firma, tratamientos medioambientales, de cambio de uso del suelo para que en la mina de lo que nosotros llamamos el Villalpardo haya una macro planta de más de 200.000 toneladas al año con un vertedero. Nosotros con gran preocupación vivimos en la comarca los tres macroproyectos que hay sobre la mesa en materia de residuos: el vertedero de Girsa, que ardió en febrero, de Pedralba; el vertedero que quieren poner en Gestalgar, en otra antigua cantera de Arcillas a menos de 200 metros del río Turia; y el tercer proyecto, del cual hemos hablado más, la mina de Villalpardo en el municipio de Higueruelas. Aguas abajo está el Villar, a menos de 4 kilómetros, y gran parte del acuífero de Villar se encuentra en esa zona norte. Villar limitamos al norte con el municipio de Higueruelas, y el manantial que más suministra agua a las viviendas del Villar está en la fuente La Losa, que le llamamos, que es término de Higueruelas, y que está en el mismo acuífero del entorno de esta mina. Gestalgar es curioso, allí es unanimidad. Sí que son los 7 concejales del consistorio, PP y PSOE, el equipo de gobierno de Gestalgar, la mayoría absoluta es el PSOE, y ellos pretenden, dicen, reactivar su economía local con esta industria.
¿Cómo se organiza, os organizáis la gente en estas comarcas, en esta comarca de la Serranía, frente a todos estos despropósitos?
La gente se organiza cuando le pica un problema. Entonces se generan por las plataformas, que suelen ser más a nivel local, como puede ser la plataforma en defensa del paisaje de Pedralba, o la plataforma por un Higueruelas limpio de Higueruelas. Luego estamos los corredores de fondo, pues que estamos activos en esto de la ecología o la lucha social de muchos años, en concreto nosotros en Ecologistas en Acción. Y a nivel de comarca, pues existe la Coordinadora por una Serranía Viva, que ya viene de los años 2000, o sea que no es una cosa de ahora, y que sigue su proceso y sigue trabajando, y seguimos ahí un poco intentando coordinarnos, porque es un problema, lógicamente. Tenemos unas demandas, necesitamos escuela, necesitamos atención domiciliaria, asistencia social, porque hay gente, pues bueno, hay una coordinadora de disminuidos psíquicos, hay una realidad social jodida, mucho paro, hay, entonces la gente también es recoger un poco la realidad de comarca y poder hacer una interlocución frente a la administración. La coordinadora se trata de eso, un espacio lo más plural posible, con la única intención de mejorar nuestra calidad de vida en la comarca de la Serranía. Digamos que la identidad de comarca se ha perdido. Es decir, tú puedes tener un sentimiento de ser de un pueblo, de ser de un barrio, de un tal, pero si no hay un nexo de unión, no hay una comunicación entre tus vecinos de pueblos, la comarca desaparece. Y somos una unidad territorial y hay que entenderla como tal, y eso es lo que nosotros pensamos, que esos lazos hay que reforzarlos, y en ellas estamos. Creemos que estamos en una zona privilegiada, o sea, tenemos un vasto territorio con muy poca antropización, o sea, no hay una actividad industrial, está esa actividad minera a cielo abierto, pero aún quedan miles y miles de hectáreas de bosque, de montes preciosos, de pueblos y calles tranquilas donde dormimos. Allí duermes a pierna suelta.
Pues muy bien, Luis Suyer, Porrio, muchas gracias. Muchas gracias.
A vosotros por dejarnos salir al aire y se nos conozcan otros por otros lugares.
Pero hoy ya soy nuevo y quiero dejar un recuerdo. Mucha gente se reúne de comarcas y de pueblos, pero ¿qué pasa? La Serranía, los campos están perdiendo. Pasar la Serranía, que no queda más que viejo. Alcaldes de las comarcas, de las comarcas y pueblos, colaboran en vuestras casas, pero también vuestros pueblos. Todos juntos y unidos. Colaborar en completo. Y el pueblo solo pagará con palabras y con él. Ya se marcha un amigo, ya se marcha y del pueblo, con lágrimas en la cara y el sufrimiento por dentro. Y aunque se va lejos de él, él lo lleva dentro su alma, que la tierra que uno nace la conoce como madre y como padre. Ya se echa ahí el invierno, el pueblo queda en desierto, no se sienten más que aullidos y aullidos de los perros. De esos perros que dejaron. Todo el año dando vueltas por las orillas del pueblo. Ellos siguen en el portal de sus casas esperando a su pueblo. Las casas están caladas, los pisos están hundiendo, las fachadas todas negras. Y también tiene mujer para ser un hijo gorrión que se cría de los pueblos. Con esta me despido. A toda Serranía completa. La Serranía nos pobre. Y José merece eso.
Continuaremos con la
Bien, pues de esta manera nos regalaba Lord Carrington, este mago de las remezclas, con quien también abrimos siempre con nuestra sintonía este programa sin nombre, que ya está tocando a su fin, con voces y sonidos remezclados de gente de la serranía. Una gente y un territorio del que nos ha hablado Luis Suller, de Ecologistas en Acción, en esta última parte del programa. Y nos vamos a despedir hasta dentro de 15 días, si no nos pasa nada demasiado bueno, y nada seguro que no nos va a pasar demasiado malo. Nos despedimos dándole fuerza y ánimo a compañeros y compañeras de una radio libre de México, en la Universidad de México DF, con los que alguna vez hemos trabajado y hemos mantenido conexiones en directo, que en estos últimos días han sufrido un atentado. Han entrado al local, lo han destrozado todo, hirieron a dos personas, y de momento pues la radio Regeneración Radio está sin emitir. Parece que esta práctica de matar al mensajero y prohibir la libertad de expresión y de comunicación pues no cesa. Nos vamos dedicándole esta canción de este grupo mítico del punk mexicano, Revuelta Propia. Hasta dentro de 2 semanas. Salud.
104.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.